Episodio número 2. Gracias por volver conmigo. Hay veces que algunos analistas se quedan cortos en el análisis. Hay ocasiones, por ejemplo, en que se les pregunta, ¿prefieres este año a Chris Godwin o a Jameson Williams? Y el que contesta responde, bueno, si Godwin se mantiene sano, entonces prefiero... Momento, para, pausa. ¿Por qué contestas de esa manera? Por supuesto que una respuesta, preguntándote sobre si prefieres a uno u otro, tiene que asumir que los dos juegan 17 partidos. Tiene que asumir salud de los dos. ¿Qué clase de respuesta es, prefieres a A o a B? Bueno, si A se lesiona 10 partidos, prefiero a B. Por supuesto, no necesito un podcast de fantasy para saber eso. Al contrario, la pregunta es, ¿prefieres a A o B? Asume que van a estar los 17 partidos sanos. Y entonces di si prefieres a Godwin o Jameson Williams. Por supuesto que prefiero a Jameson Williams en ese supuesto. Y les diremos más adelante por qué creemos que Jameson Williams es una gran opción como receptor esta temporada. Pero mi punto es, tengan mucho cuidado con ese tipo de análisis o con guiarse con prefiero a A sobre B porque si A se mantiene sano, entonces B. Ojo, presten mucha atención a cómo su analista llega a sus conclusiones y con base en eso modifiquen su percepción o opinión sobre algún jugador. Igualmente, si discuten a alguien como T. Higgins, el argumento es, bueno, es que si Ja'Marr Chase llega a perderse juegos, T. Higgins podría... No. T. Higgins es una gran opción por su volumen, por su rol, porque inclusive con T. Higgins, durante 7 partidos de la temporada pasada, los dos tuvieron en promedio 17 puntos en ligas PPR. ¡17! Entonces, por supuesto que T. Higgins es una gran opción en ronda 2 o ronda 3. Pero no tiene nada que ver con el hipotético caso en que Ja'Marr Chase se lesione. No puedes draftear de esa manera. No puedes decir, me encanta Jalen Waddle, porque si Tyreek Hill se lesiona, entonces no. Asume que los jugadores van a estar sanos 17 partidos. Hay algunas claras y obvias excepciones en donde tienes que ajustar tu draft por los antecedentes de ciertos jugadores. Y justo por eso mismo, en esta temporada identificamos a dos corredores que están en ese supuesto. Y hablamos de ellos el episodio pasado. Christian McCaffrey, si lo tomas, asegúrate de tomar a Isaac Grendel. Si tomas a Kenneth Walker, asegúrate de tomar a Zach Charbonnet. Que aunque ya dijimos que yo prefiero tomar suplentes de otros corredores porque maximizas tu techo y tu potencial, creo que estas dos son claras excepciones. ¿Y por qué lo son? Porque sabemos que su sustituto es un reemplazo en automático. Por supuesto que Isaac Grendel no tiene la calidad de Christian McCaffrey, pero tiene el volumen y el rol. Isaac Grendel es un sustituto directo de McCaffrey. Zach Charbonnet es un sustituto directo de Kenneth Walker. Por eso estas son excepciones. Y sigamos hablando de Kenneth Walker. Kenneth Walker, para los que siguen mi cuenta de X, me encanta esta temporada. Clint Kubiak como coordinador ofensivo. Sam Darnold, que se apoya mucho más en sus corredores. Ya no está DK Metcalf. Hay un rol más establecido para Kenneth Walker, tanto en la carrera como en el pase. Kenneth Walker es un top 5 en participación por ruta. Todo apunta a que Kenneth Walker tendrá un gran año esta temporada y es un gran pick en ronda 4. Pero ojo, cuando yo posté que me encantaba Kenneth Walker, recibí una pregunta que era, ¿pero lo prefieres sobre Henry o Chase Brown? Paremos ahí. La respuesta es no. Evidentemente Henry y Chase Brown están por arriba en proyecciones de Kenneth Walker. Pero esta pregunta es muy importante, porque creo que aquí es donde uno puede empezar a ser un mejor jugador de fantasy. Y es, los errores en el draft normalmente se dan por tomar a jugadores que evidentemente no satisfacen sus proyecciones, pero también por tomar jugadores muy por encima de sus rankings o de su promedio de ronda. ¿Cuál es el ejemplo obvio? Bueno, aquel jugador que toma una defensa en ronda 8. O que le encanta Jake Bates, el kicker de Detroit, y dice, no, Jake Bates tendrá una gran temporada, Detroit anota mucho y lo voy a tomar en ronda 9. Eso es tomar a un jugador por arriba de sus proyecciones o arriba de su promedio. Y es lo que uno debe tratar de evitar cuando juega fantasy. Kenneth Walker es un extraordinario corredor 2 para poner al lado de Henry, de Chase Brown, de un Josh Jacobs, McCaffrey, de un Yanti. E inclusive, bajo cierta estrategia, es una buena opción para ser tu principal corredor. Pero ojo, eso no quiere decir que lo tomes por encima de alguien más establecido. ¿Qué pasa si lo tomamos en ronda 1 o 2? Que estamos tomando a Kenneth Walker en su punto más alto. Y el draft nos está indicando que él se va en ronda 4. Es decir, no lo draftes ya pensando en los resultados más óptimos. Draftéalo en la ronda en que se está yendo. Por esto es importantísimo hacer mock drafts antes de su draft principal en las ligas. Hagan mocks, vayan con una estrategia, tomen a un quarterback en las primeras 3 rondas, luego una ala cerrada, inicien con 2 corredores, vean cómo se ve su equipo, practiquen antes del draft. ¿Por qué? Porque si a ustedes les encanta Kenneth Walker, y hay gente en su liga que también le encanta y coinciden en el análisis, entonces es ahí donde uno puede pensar, bueno, como yo sé que a varios les encanta Kenneth Walker, entonces quizá si estoy a la vuelta en ronda 3 o 4, me adelante y tome a Kenneth Walker para asegurar que lo voy a tener. Esa es una buena estrategia. Pero no vayas por demás o muy por arriba de su promedio, porque es ahí donde entonces la ventaja de haberlo tomado se pierde. Yo puedo creer que, imaginemos el ejemplo obvio, imaginemos que Patrick Mahomes da una temporada de quarterback 1 por arriba de Hurts, Daniels y de Allen, que no lo creo, por supuesto. Ya hablamos que yo no lo tomaría este año. Pero imaginemos que estoy mal y que ustedes creen que yo estoy mal y que Mahomes va a ser el quarterback 1 en fantasy. Eso no quiere decir que lo vayan a tomar en ronda 2. ¿Por qué? Porque el promedio de Patrick Mahomes es ronda 5 o 6. Si alguien contra sus proyecciones quiere tomar a Mahomes en ronda 2 o 3, déjenlo. Algún superestrella va a caer a consecuencia de esa decisión. Ustedes vayan con un plan en el draft. Vayan con un ranking. Digan, si Kenneth Walker está yendo en ronda 4 y de verdad quiero tomarlo, puedo pensar en tomarlo en ronda 3 a la vuelta, pero no antes. Y del mismo modo, recuerden, el quarterback es la posición más reemplazable en fantasy. Esto no quiere decir que tú puedas sustituir a un Hurts, Daniels o Allen por alguien de waiver semana a semana. No. Pero sí quiere decir que tratándose de quarterbacks, siempre vas a poder encontrar en waivers a un jugador que te dé entre 15 y 20 puntos de fantasy semana a semana. Siempre va a haber alguien con ese tipo de proyecciones. Siempre estará un CJ Stroud, el mismo Tua, Matthew Stafford, que con el rival adecuado puede ser un streamer semana a semana. A eso nos referimos con que quarterback es la posición más reemplazable en fantasy. Ahora bien, vamos a hablar de aquellos jugadores que, siguiendo esta línea, nos gustan en su posición promedio en el draft. Y uno de ellos es Alvin Kamara. Alvin Kamara es un gran pick porque no se está yendo en ronda 3 o 4. Se está yendo en ronda 5 y en algunos drafts hasta en ronda 6. Y atención, ahora, con Spencer Rattler promedió 17 puntos en ligas PPR por partido. Claro, corrió menos de 50 yardas en esos partidos. Pero ojo, Alvin Kamara no se está yendo en ronda entre 1 y 3 donde era su habitual posición y en donde sí necesitabas ese rol en el pase y los acarreos. Se está yendo en ronda 5, donde para satisfacer sus porcentajes y sus proyecciones es un extraordinario corredor. Entonces, Camara hoy es un complemento de tu corredor 1 y mucho mejor si puede ser tu flex. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, ojo, no te confíes. Que Camara esté en ronda 5 no quiere decir que por eso puedas empezar tu draft con dos receptores, un quarterback y una ala cerrada porque Camara va a estar en ronda 5. No, no. Camara es hoy un complemento de tu corredor 1 o un extraordinario flex. Nada más. Pero es un gran flex. O puede ser un muy buen corredor número 2. Porque donde se está yendo con su rol en la ofensiva, no requieres esos 20 puntos por partido para justificar su selección temprana en el draft de fantasy. Alvin Kamara en una ronda 5 es una gran opción. Otro más es Devon Achane de Miami. Fui muy crítico en su rol en los drafts de fantasy hace mes y medio, donde empezamos con los rankings y estaba yendo en un top 5. Y dije, Devon Achane no es un corredor top 5. Ahora, sin Jonnu Smith, ¿cuál es el número de pases de Achane con Tua? 7, 7, 8, 8, 5, 4, 4, 9, 7 y 7. Sí, la inconsistencia de Tua y una mala ofensiva hacen que para mí Achane no sea un corredor en la parte alta de ronda 1. Pero en ronda 2 me encantaría tener a Devon Achane y combinarlo con un CeeDee Lamb, por ejemplo, o con un Derrick Henry. Ahora vamos a dar lo opuesto. ¿Qué jugadores no nos gustan en su posición promedio en el draft? Es decir, estaría abierto a tomarlo cuando caen una o dos rondas, pero no donde se están yendo en promedio. Y el primero es Aaron Jones. Por talento nos encanta Aaron Jones, extraordinario corredor. Pero desde el año pasado, con Ty Chandler, Vikingos demostró que quiere un comité. El staff ha sido muy vocal en decir que no quieren a un Aaron Jones con el mismo volumen que el año pasado. Y por eso cambiaron por Jordan Mason. Jordan Mason, sin McCaffrey en San Francisco el año pasado, iba en camino a más de 1,500 yardas. Fue el corredor número 3 en la semana 1 y el número 7 en la semana 2. Aaron Jones esta temporada puede perder mucho volumen por tierra. Me gusta en ronda 5, pero no en ronda 4 en los drafts. Del lado opuesto, el que sí nos gusta es Jordan Mason. Jordan Mason puede tener un valor de flex en tu draft y se está yendo gratis. Tómalo al final de tus drafts porque puede ser una gran opción para el inicio de temporada. Sigamos con otro corredor que me preocupa. Y ese es James Cook. En ronda 3 o 4 se me hace un precio muy alto por James Cook. James Cook tuvo 4 anotaciones, 4, en 326 intentos en 2023. El año pasado, con 207 intentos, tuvo 16 anotaciones. Sí, Cook tiene un rol en la ofensiva, en una ofensiva que quiere correr, pero esa cantidad de anotaciones no las va a volver a tener. 43% de sus puntos vino de anotaciones. Con esas métricas, con esa analítica y esos números, preferiré tomar a un receptor como Davante Adams, Mike Evans, DJ Moore, George Kittle, y por supuesto que tengo a Cook detrás de Chase Brown, Jonathan Taylor, Kyren Williams y de Kenneth Walker, por supuesto. ¿A qué me refiero con decir que James Cook no va a tener la misma cantidad de anotaciones, me refiero a una regresión. Regresión, como ya hemos explicado, no es un concepto negativo. Regresión significa que un jugador tiene un promedio al cual va a regresar. Por ejemplo, Baker Mayfield. Baker Mayfield tuvo un porcentaje, un rango de anotaciones del 7.2. Ya dijimos qué significa este rango, que significa qué porcentaje de tus pases son pases de anotación. En el caso de Mayfield, tuvo 7.2% de sus pases fueron pases de touchdown. 3 puntos más alto que el promedio en la liga. Y claro, tú puedes decir que Baker y Tampa tienen una mejor ofensiva este año, por supuesto. Pero cuando hablamos de regresión, en especial a nivel de quarterbacks, los números tienen que verse de manera agrupada. Tampa Bay tuvo 3.3 touchdowns promedio por partido. Y 72% de ellos fueron por aire. De 12 equipos que previamente han tenido esa métrica, solamente uno ha superado esa métrica. Y fue el mismo Tampa con Tom Brady. Pero los demás, en promedio, tuvieron entre 9 o 10 touchdowns menos la temporada siguiente. Y volviendo a James Cook, con las proyecciones que teníamos, se esperaba que James Cook tuviera 11 touchdowns el año pasado. Tuvo 18. Es decir, las métricas, la analítica nos indican que James Cook va a regresar a su promedio y va a perder 8 o 9 anotaciones en la temporada y eso va a disminuir sus números. ¿Esto es una ciencia 100% cierta? Por supuesto que no. Pero es esta métrica, son estos números los que nos permiten determinar de mejor manera nuestra estrategia en el draft. Ahora vamos a hablar de un receptor que no nos gusta en su posición en los drafts de fantasy. Y ese es Terry McLaurin. Terry McLaurin tuvo 13 touchdowns el año pasado. Después de tener 4 temporadas seguidas con 4 o 5 pases de anotación. Terry McLaurin el año pasado anotó en el 12% de sus intentos, que es el doble de un receptor élite y el triple de lo que ha hecho en su carrera. Es decir, si descontamos tan solo 5 touchdowns de Terry McLaurin, eso le daría el doble de números de lo que promedia en su carrera. Esos números lo colocarían en ronda 4, no en ronda 3. En ronda 3, prefiero tomar a T. Higgins o al mismo Garrett Wilson, si voy a tomar un receptor. Hablemos ahora de un receptor que me encanta en rondas posteriores del draft. Y sigamos con Seattle. Pareciera que le tengo mucha fe a Sam Darnold, pero escuchen esto. El receptor que me gusta es Jackson Smith en Jigba. Ya no tiene a Metcalf en el equipo. Tiene a Clint Kubiak, nuevo coordinador ofensivo. JSN, o Jackson Smith en Jigba, tuvo el 73% de atrapadas el año pasado. Esas atrapadas fueron en cobertura hombre a hombre. Para ser considerado élite en estas métricas, requiere estar por encima del 70%. Jackson Smith y Jigba están en el 73%. De igual manera, en cobertura contra zona, para ser élite, requiere estar por arriba del 80%. Jackson Smith y Jigba tiene el 79%. Pero Jackson Smith y Jigba corre muchas rutas, no tiene una o dos rutas, no tiene el dig o el crossover, solamente como tienen uno o dos jugadores. Jackson Smith y Jigba tiene un amplio repertorio de rutas. No me queda duda que lo van a usar en todas las posiciones en la ofensiva, en el slot, como X. La amplitud que tiene Jackson Smith y Jigba en su juego, y que poco importa si lo están marcando hombre a hombre o en zona, lo hacen para mí un extraordinario receptor en el draft. Vamos a darles ahora otros dos receptores que no nos gustan en este año en Fantasy, en la zona en donde se están yendo. El primero es Tyreek Hill. Tyreek Hill, 31 años, dos juegos con 100 yardas en 2024. Su promedio es de 1.75 yardas por ruta recorrida, que es la mitad del promedio en su carrera. Además, el promedio de Tua en yardas por pase es de 6. ¡6! Yo tomaría a Hill y tomaría el riesgo en ronda 4, si es que ya tuviera un receptor más seguro en mi roster, quizá, pero no en ronda 3. Si alguien quiere tomar a Hill en ronda 3, adelante, demasiada incertidumbre, mala ofensiva, sus métricas van hacia abajo. No me gusta para nada Tyreek Hill este año. Otro receptor que para nada me gusta y nada más no puedo meterme en la industria, y quizá por aquí este sea un jugador en donde vaya a la contra de lo que dicen otros analistas, es Marvin Harrison Jr. Marvin Harrison Jr. está en la lista de muchos como receptor a considerar explosivo, decir que ya tiene más tiempo con Kyler Murray, que va a generar más química. No estoy tan seguro. Kyler Murray nunca ha sido un quarterback que lance con precisión en rutas largas. Honestamente, prefería tener a Odunze en rondas posteriores que arriesgarme con Marvin Harrison. Marvin Harrison, además, no es para nada un receptor rápido. Ojo, Marvin Harrison, por algo, decidió no correr en el combine. Por algo, Malik Nabers tuvo mejores métricas y estuvo mejor posicionado en la temporada pasada y en los rankings de muchos. Marvin Harrison no corrió en el combine porque es un corredor, porque es un receptor lento. No es tan preciso. Lo de él es correr rutas con precisión, rutas que toman un poco más de tiempo en desenvolverse. Por eso no creo que otro año con Kyler Murray vaya a dar resultados diferentes. Para mí, Marvin Harrison se está yendo en una ronda 3 o 4 y es demasiado caro en el draft. Y hablando de receptores que puedes tomar tarde, asegúrense de tomar una pieza de San Francisco. Sí, por supuesto que está Christian McCaffrey y Kittle como opciones obvias. Pero yo me aseguraría de tomar a Jawan Jennings o a Ricky Pearsall. Antes de hacer este episodio, honestamente yo iba a decir que tomaran a Ricky Pearsall. Me gustaban más sus métricas, sus rutas, pero Ricky Pearsall empieza con una lesión en el tendón de la corva, el hamstring injury. Esas lesiones son terribles tenerlas a inicios de la pretemporada, porque ese tipo de lesiones suele presentarse de manera recurrente durante el año. Por supuesto que a lo mejor esta data e información cambia y cambiemos de opinión más adelante, pero hoy, de miras al draft, en julio o principios de agosto, yo tomaría a Jawan Jennings de San Francisco en lugar de Pearsall y me arriesgaría con él, porque el receptor 1 de San Francisco tiene mucho valor. Y Jawan Jennings no solamente está disputando un contrato, sino que actualmente tiene toda la ventaja para conseguirlo. Otro receptor que no va a levantar admiración cuando lo tomen, pero que es muy útil, es Jakobi Meyers. Jakobi fue la primera lectura en el 30% de los pases. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué es relevante eso si va a tener un nuevo quarterback? ¿No empieza de cero con él? Yo diría, sí, pero ojo, que la oportunidad es la reina tratándose de corredores. Si tienes a un corredor que puede no ser muy, muy brillante en el acarreo, a lo mejor no registra el primer contacto, pero es el titular, de inmediato lo consideramos como opción para corredor 2 o para el flex. ¿Qué ocurrió con Zamir White el año pasado? Hubo un momento en que Zamir White era la opción 1 en los waivers de todos. ¿Por qué? Porque era el único corredor en Riders y tenía toda la oportunidad. Pero, ojo, si no tienes el talento para aprovechar esa oportunidad, pues poco importa. Sin embargo, En corredores, el tener la oportunidad te hace una opción apetecible o importante en los drafts de fantasy, pero es el talento el que crea la oportunidad. Jacoby Myers, al ser la primera lectura, el 30% de los pases, te habla de la precisión y la calidad con la que corre sus rutas. Ese tipo de química la va a desarrollar con cualquier coreback que le pongan. Y como Geno Smith es mejor que las opciones del que tenía el año anterior, Jacoby Myers es un sólido, sólido receptor. Tómenlo. No van a generar admiración del resto de sus compañeros en el draft de fantasy, pero es una opción muy viable para hacer o un flex o un sustituto en caso de bye. Jacoby Myers es una gran opción en los drafts de fantasy. Por último, vamos a buscar a un corredor en rondas medias que nos pueda servir como un flex. ¿Cómo llegamos a él? Bueno, pongan atención. Me explico de una mejor manera. Tomamos a los corredores drafteados en rondas medias desde 2014. Eso nos generó 233 corredores. De estos, 59 terminaron con un promedio de pases en sus equipos del 5% o menos. Al final de la temporada, solo el 1% de ellos mejoró su posición en el draft, dando proyecciones de 2 puntos o más sobre lo esperado. 104 de esos 233 tuvieron un porcentaje de pases en sus equipos del 5 al 10%. De ellos, el 21% mejoró su posición dando 2 o más puntos por partido sobre lo esperado. 70 de esos 233 tuvieron el 10% o más de los pases en su equipo. Y el 43% mejoró sus proyecciones por 6 puntos o más por partido. ¿Qué nos indica la tendencia? Que cuando busquemos corredores en rondas medias o finales, debemos centrarnos en aquellos corredores que tengan un rol en el pase. Por eso, y este es un tema para otro capítulo, por eso tampoco me gusta mucho Chuba Hubbard este año. Pero ojo, para ser considerado una joya, alguien que encontramos que es un ganador de liga en rondas medias, este jugador debe exceder expectativas en promedio por 6 puntos o más por partido. Esto no quiere decir que solo puedas tomar una métrica y tomar una decisión. Significa que debes analizarla y juntarla con otros datos. Y vamos aquí con el nombre. El corredor que tuvo 1.69 yardas por ruta recorrida y que puedes encontrar en rondas medias o en rondas finales del draft es Austin Ekeler. Austin Ekeler es un gran candidato para tomar unas últimas rondas. Y quiero terminar el episodio diciendo, quizás estén pensando, ¿de qué me sirve esto? No entiendo bien esto de las métricas o estos conceptos, ya me aburrí. No, no importa, con el tiempo lo vas a entender. Se trata sobre el proceso. Si tu compañero o compañera del trabajo gana alguna liga sin saber mucho de fantasy, ese tipo de cosas van a pasar siempre y cuando alguien no haga algo irracional en el draft. Tiene oportunidades de ganar. La suerte siempre va a jugar un rol. Pero este juego también tiene un alto porcentaje de habilidad. Quizá un jugador llega al draft con las últimas proyecciones. Pero sentarse a draftear, sin un pensamiento crítico, no le va a dar resultados cuando la liga no drafte como decía el algoritmo. O como no decía su ranking que decidió imprimir 5 minutos antes. Así que, por supuesto, hay años en que alguien puede tener suerte, pero ¿puede hacer eso año con año? Cuando no estás seguro de por qué tu jugador fue un gran pick en ronda 7, te aseguro que tu suerte no se repetirá. Y la suerte también tiene regresión, a menos que tengas el proceso y te vuelvas mejor semana a semana.